Continuamos en el tiempo del curso de acceso con introducción a la historia del mundo contemporáneo. Para hablar del sexenio democrático y el sistema canovista nos acompañan esta noche la profesora Josefina Martínez. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches, gracias.
Y el señor Arturo García Sosa. Buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
Bien, en el mes de septiembre de 1868 se inició un breve pero fecundo periodo en la historia española, caracterizado por el fin del moderantismo que dominó el reinado de Isabel II y por la eclosión de fuerzas políticas y sociales que democratizaron el sistema político, aunque también provocaron una fuerte inestabilidad social que causó la reacción contra esta experiencia en 1874. A este periodo, que va de 1868 a 1874, se le denomina el sexenio democrático. Comienza todo, profesora Martínez, con la Revolución de 1868. ¿Cuáles son las causas?
Sí, en efecto, las torpezas de Isabel II como gobernante, el uso abusivo que hizo de la confianza regia en favor del partido moderado y el fracaso de un sistema electoral que impedía el acceso al poder a otras fuerzas políticas, fueron los factores que impulsaron el pacto entre unionistas, progresistas y demócratas, con el propósito de poner fin a la monarquía isabelina. A todo esto se sumó la crisis económica de 1866, las muertes de O'Donnell y Narváez, así como la política represora del gobierno González Bravo, que provocaron en septiembre de 1868 una serie de pronunciamientos militares y sublevaciones populares que terminaron con el reinado de Isabel II. La revolución comenzó el 7 de septiembre con el pronunciamiento del almirante Topete en Cádiz. 12 días más tarde, en Alcolea, las tropas gubernamentales fueron derrotadas por los sublevados dirigidos por el general Serrano, provocando la huida a Francia de Isabel II. Estos alzamientos militares fueron seguidos por multitud de levantamientos populares, encabezados por las juntas revolucionarias, cuyas aspiraciones iban mucho más allá del destronamiento de la reina. En sus numerosos manifiestos planteaban la República Federal y exigían el sufragio universal, además de la supresión de levas y quintas y la desaparición de los impuestos indirectos, reivindicaciones que muy difícilmente podrían aceptar la burguesía acomodada y los militares sublevados.
A raíz de la Revolución de 1868, nace la Constitución de 1869. ¿Cómo es el nacimiento de esta Constitución?
Pues bien, en octubre de 1868 se formó un gobierno provisional presidido por Serrano y formado por unionistas y progresistas. Al cabo de un mes, este gobierno firmó un decreto estableciendo el sufragio universal y convocando elecciones a cortes constituyentes. Las cortes elegidas promulgaron en junio de 1869 una nueva constitución, que puede considerarse la primera democrática de nuestra historia. De los 112 artículos del texto constitucional, destacan los siguientes. Primero, la soberanía nacional y la declaración de la monarquía constitucional como forma de Estado. La concesión del sufragio universal, establecido ya en la ley electoral de noviembre de 1868, y la declaración de derechos como libertad de trabajo para extranjeros, inviolabilidad de la correspondencia, libertad de pensamiento, reunión y asociación y libertad religiosa. Esta constitución supuso un giro radical respecto a las anteriores, ya que convirtió a las Cortes en el auténtico centro de poder y relegó al monarca a un papel secundario.
Una vez aprobada la Constitución de 1869, está claro que era necesario buscar un nuevo rey, puesto que las Cortes rechazaban la posibilidad del retorno de Isabel II, que por supuesto había sido expulsada de España, y su hijo Alfonso era todavía un niño. ¿Cómo llega el rey Amadeo de Saboya a España?
En este momento, Serrano, que era el presidente de la regencia y Prim como jefe del gobierno, comenzaron la difícil tarea de encontrar un monarca entre las dinastías europeas. Finalmente triunfó la candidatura de Amadeo de Saboya, bajo el patrocinio de Prim. En noviembre de 1870, don Amadeo viajó a España para hacerse cargo de la corona y jurar la Constitución. 3 días antes de su llegada, fue asesinado Prim y el nuevo monarca quedó sin el apoyo de su valedor. Las fuerzas políticas que habían hecho posible la monarquía democrática vivieron un continuo proceso de fraccionamiento, que tuvo su reflejo en la composición de las Cortes y en la sucesión de breves gobiernos. A la difícil situación parlamentaria se sumó el resurgimiento de la Guerra Carlista, el motín de soldados federalistas en el Ferrol, el recrudecimiento de la guerra independentista en Cuba y el comienzo de las luchas obreras. Con este panorama, Amadeo I, ante la gravedad de los problemas y la falta de apoyo, decidió abdicar.
Sí, ya Amadeo de Saboya decía que sus enemigos estaban dentro, que no podía luchar contra su propio pueblo. Bien, y aquí es cuando se produce el cambio de la monarquía a la república. ¿Cómo es este?
Bien, pues el mismo día de la abdicación de Amadeo de Saboya, que fue el 11 de febrero de 1873, era proclamada la primera república española por el Congreso de los Diputados y el Senado reunidos en la Asamblea Nacional. No fue fácil. Los gobiernos republicanos tuvieron que hacer frente a las revueltas de los campesinos andaluces, al federalismo radical que intentó instaurar un Estado catalán, a la Tercera Guerra Carlista, a las conspiraciones monárquicas y, sobre todo, al problema del cantonalismo, concepción radical del federalismo que pretendía la plena autonomía de los municipios. En julio de 1873 se declaró el Cantón de Cartagena. Y a los pocos días del movimiento cantonalista se extendió a casi todas las ciudades del centro, sur y levante, siendo fácilmente reprimido por Salmerón, excepto en Cartagena, donde 15.000 hombres armados lograron defender el cantón hasta enero de 1874. En los 10 meses que duró la Primera República se sucedieron 4 presidentes. Los federalistas Estanislao Figueras y Francisco Pi y Margall, que redactó una constitución de corte republicano federal que no llegó a ser aprobada, y los centralistas Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. El fin de la República tuvo lugar en enero de 1874, cuando el general Pavía disolvió las Cortes y entregó el poder a Serrano, que éste actuó como regente hasta resolver la situación.
Aquí acabaríamos lo que hemos ya dado en llamar el sexenio democrático y empezaríamos lo que es el sistema político de la restauración. El 31 de diciembre de 1874, pues un pronunciamiento militar en Sagunto, encabezado por el general Martínez Campos, restaura la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de la destronada Isabel II. Tanto el nuevo monarca como Cánovas, que fue el arquitecto del régimen de la restauración, pues quisieron que se alejara el fantasma del pronunciamiento militar y de la guerra civil que les había acompañado. A raíz de estos acontecimientos se plantea elaborar una nueva constitución. ¿Cuál es el proceso para esta constitución del año 76, 1876?
Bien, en enero de 1876 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes y aunque fueron convocadas por el sistema de sufragio universal, carecieron de las libertades elementales. Las leyes contra la libertad de prensa y la ilegalización de numerosos partidos políticos hicieron de estas elecciones las menos libres de la Restauración. El resultado concedió al Partido Conservador una abrumadora mayoría, el 85% de la Cámara, que se tradujo en el control absoluto de las Cortes Constituyentes. Sin embargo, Cánovas intentó elaborar un texto constitucional pragmático y flexible que pudiera dar satisfacción a la mayoría. La Constitución de 1876 contenía los elementos esenciales del liberalismo moderado, siendo su texto muy similar al de 1845.
Cánovas del Castillo configuró un sistema político que se basaba en la alternancia entre dos grandes partidos, desde luego como único medio de estabilizar la monarquía parlamentaria. Pero ¿cómo consiguió este bipartidismo?
Bien, pues para que esto fuera posible, era necesario unificar los distintos grupos y tendencias liberales en torno a dos formaciones, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Cánovas, desde el gobierno, se convirtió en líder del Partido Conservador, que agrupaba a los antiguos militantes de la Unión Liberal y a los moderados históricos. Y Sagasta se erigió en jefe de las filas del Partido Liberal, que integraba a los antiguos progresistas, demócratas, monárquicos radicales y republicanos moderados. Cánovas fue defensor a ultranza del bipartidismo inglés, como único medio eficaz para estabilizar la monarquía parlamentaria. Quiso ensayar en España la alternancia pacífica en el gobierno de liberales y conservadores. En el Pacto del Pardo, Cánovas y Sagasta acordaron el turno pacífico entre sus dos partidos. Tras un periodo prudencial de permanencia en el gobierno de uno de los partidos dinásticos, el rey, haciendo uso de la prerrogativa regia, nombraba presidente del Consejo al jefe del otro partido turnante. Se disolvían las Cortes y el nuevo partido, ya en el poder, preparaba las elecciones y, a través de la manipulación, lograba siempre obtener la mayoría en el Parlamento.
Durante el reinado de Alfonso XII, la mayor parte de la regencia también de María Cristina de Habsburgo, Cánovas y Sagasta se sucedieron alternativamente al frente del gobierno. El turno pacífico entre el Partido Conservador y el Partido Liberal funcionó casi a la perfección, pues hasta la crisis del 98, de 1898, cuando comenzaron las críticas hacia el sistema y las divisiones internas también entre los partidos dinásticos. ¿Cómo funciona, y por comenzar por el Partido Conservador de Cánovas?
El Partido Conservador, dirigido por Cánovas, estuvo en el gobierno ininterrumpidamente desde 1875 a 1884, es decir, durante todo el reinado de Alfonso XII. Durante estos años llevó a cabo una política pacificadora que consiguió terminar con la sublevación carlista y momentáneamente con la Guerra de Cuba. Hacia 1885, los partidos conservador y liberal habían conseguido ampliar la base política del sistema de la Restauración, desde el monarquismo más conservador al republicanismo moderado y la aceptación mayoritaria de la monarquía parlamentaria. Cánovas aprovechó la muerte de Alfonso XII en noviembre de 1885 para ensayar la alternancia con el Partido Liberal. El jefe conservador creyó que la muerte del monarca suscitaría una rebelión republicana y carlista a la vez, y que este peligro podría ser contenido más fácilmente por los liberales que por su propio partido. Así, tras consultar privadamente a Sagasta y con el pretexto jurídico de que sus poderes caducaban con la muerte del rey, aconsejó a la regente María Cristina de Habsburgo que designara un gobierno de tipo liberal.
¿Y qué aporta el gobierno liberal de Sagasta?
Bueno, pues las más importantes reformas democráticas del gobierno liberal presidido por Sagasta fueron, entre otras, la supresión de la esclavitud en Cuba, la ley de asociaciones, la ley del jurado, el nuevo código civil y el restablecimiento del sufragio universal, que cambiaron sustancialmente el carácter moderado de la Constitución de 1876 y sirvieron para consolidar el régimen de la Restauración. Sagasta no tuvo éxito al intentar sacar adelante una ley de reforma militar que preveía el servicio militar obligatorio y la reorganización del ejército. Hasta finales del siglo XIX se sucedieron alternativamente gobiernos liberales y conservadores. Cánovas presidió el gabinete de 1890, Sagasta el de 1892 y otra vez Cánovas hasta 1897, cuando fue asesinado por el anarquista Angiolillo. Los siguientes gobiernos fueron encabezados por Azcárraga, Sagasta y Francisco Silvela, nuevo jefe del Partido Conservador que obtuvo el poder en 1899.
Pues antes de continuar con lo que fue el desastre del 98, me gustaría hacerle una pregunta a la profesora Martínez. Cuando estamos hablando continuamente a lo largo del tema de sufragio universal, estamos hablando de un sufragio universal no el que hoy conocemos, es decir, era masculino y probablemente era censitario. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Durante todos estos años, aunque se pone en marcha un sistema con que se denomina sufragio universal, esto quiere decir que votaban únicamente aquellas personas que pagaban impuestos. No era universal como hacemos ahora, que todo el mundo tiene voto. Por supuesto, las mujeres no votaban. Y esa guerra fue una de las que se ganaron ya en la Segunda República.
Pues vamos a volver a lo que fue el desastre del 98. Empezó quizá con, al no conseguir definitivamente cerrar en Cuba una paz duradera. ¿Cómo se desarrolla?
Sí, en Cuba se había establecido la paz de Zanjón, pero no había conseguido terminar definitivamente con el movimiento independentista, que volvió a resurgir en 1879 en la llamada Guerra Chica. José Martín, a la cabeza del Partido Revolucionario Cubano, inició otra vez en febrero de 1895 una fuerte ofensiva insurreccional a la zona oriental de la isla. A pesar de los nuevos refuerzos enviados desde la península en 1896, el ejército español, con casi 140.000 hombres, vio diezmadas sus filas por los continuos ataques rebeldes y por las distintas epidemias de fiebre amarilla y otras enfermedades que acababan con el ejército. Ese año, 1896, fue verdaderamente crítico, pues no solo fracasó la política represiva llevada a cabo por el general Weyler en Cuba, sino que la guerra hizo su aparición también en Filipinas, donde el general Polavieja aplicó métodos brutales de represión. En 1898 también cambia el rumbo de la guerra en Cuba a causa de la intervención estadounidense. La extraña explosión del crucero Maine en el puerto de La Habana fue la excusa para que el gobierno de los Estados Unidos, influidos por el informe McKinley y por el secretario de Estado de Marina, Theodore Roosevelt, intervinieran directamente en la guerra. El 1 de mayo de 1898, en aguas de Cavite, en Filipinas, la flota norteamericana deshizo prácticamente a la escuadra española, y en julio los cañones norteamericanos liquidaron el resto de la Armada española en el puerto de Santiago de Cuba. Por el Tratado de París, firmado en diciembre, España renunciaba a Cuba, que era declarada independiente bajo la administración de Estados Unidos, y perdía Puerto Rico y Filipinas, que pasaban a ser colonias estadounidenses. Así terminaba el siglo XIX. Así terminaba también, pues, lo que hemos llamado nuestra época imperial.
Hemos visto en el programa de esta noche, pues, dos temas. Por un lado, lo que es el sexenio democrático, corto pero desde luego muy intenso, y por otra parte, pues, lo que es ya el sistema de restauración y el sistema bipartidista. Para los alumnos, en la primera parte, ¿en qué tendrían que hacer hincapié? Es quizá un poquito complicado, porque además surgen problemas que van a estar presentes a lo largo de todo el siglo XX, como el federalismo, como ya incipientes separatismos, y por otro lado, en la época de la Restauración, el sistema bipartidista que por primera vez se emplea en España, ¿qué se puede destacar? Profesora Martínez.
Bueno, de este periodo hay que tener en cuenta todo el ir y venir de los partidos políticos. No está establecida ni consolidada una forma definitiva de ideología de los partidos, entonces hay mucho movimiento de denominación de partidos. Hay que ver con un poquito de atención cuáles son estas líneas liberales que por un lado afectan, por otro lado las líneas conservadoras, que son líneas que vienen del exterior, donde se ha iniciado sobre todo en Gran Bretaña una línea política de diferentes partidos, y aquí en España nos vamos acomodando a este proceso de liberalismo que tiene lugar en toda Europa. Vamos a la par prácticamente con los partidos y con los movimientos revolucionarios que se están sucediendo en este periodo en toda Europa.
Y se van aglutinando partidos, es decir, dentro del Partido Liberal, o de la línea grande, digamos, del Partido Liberal, hay una serie de partidos, igual en los conservadores. También se aglutinan una serie de partidos con, por supuesto, sus líderes diferentes.
Sí, durante todo este periodo se crean partidos, se deshacen partidos, pero todos van a mantener dos tendencias, la línea liberal, como tú decías, y la línea conservadora. Entonces es cuestión de fijarse un poquito cuáles son las ascendencias políticas de cada una de estas tendencias y qué partidos pasan de un lado a otro o se aglutinan según el periodo.
¿Alguna otra cosa que destacar dentro de lo que es el sexenio democrático? Como decía, quizá pues estas cuestiones que ahora todavía pues colean a lo largo del siglo XX y XXI.
Sí, es importante darnos cuenta que el pasado está todavía reflejado y vivo en el presente. En este momento, durante el siglo XIX, tienen lugar los movimientos separatistas, por así decirse, como se reflejaron en los movimientos cantonalistas, y como el tipo de Estado federal es una de las cosas que se van a proponer de nuevo ya en la Segunda República. Incluso afecta ya el periodo de la Primera República, en que se está decidiendo si va a ser una república unitaria o una república federal. Y todo esto entra dentro de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de concebir la política o el Estado español, que ha sido un reflejo actual en el Estado de las autonomías.
Sin embargo, el bipartidismo, ya la restauración, pues parece algo más aislado en la política española hasta ya fechas quizá muy muy recientes y no del todo. Esta alternancia de partidos únicos dos es algo muy novedoso en la historia de España. ¿Es así?
Sí, en este periodo de la restauración, como se llega a través del Pacto del Pardo, a un acuerdo para que haya una alternancia en el gobierno, para que los partidos vayan de una forma pacífica, porque estábamos demasiado influidos por todas las guerras del siglo XIX, para intentar conseguir una alternancia pacífica, que esto se reflejaba a la vez en la economía y en el propio desarrollo de la sociedad española.
Por lo tanto, ya para concluir, profesora Martínez, ¿qué líneas de estudio y sobre todo en qué debe hacer hincapié, pues desde 1868, de cómo se empezaba a hablar, hasta 1898, donde hemos acabado?
Yo creo que el esquema que se repite es siempre el mismo. Un intento de revolución, una contrarrevolución que se ve en el sexenio democrático, una vuelta otra vez al moderantismo, una explosión que se traduce en la república, una falta de acomodo de las fuerzas políticas durante la república y una vuelta otra vez al moderantismo. Este, digamos que es el movimiento de larga duración que se produce durante este periodo que ocupa pues prácticamente toda la segunda parte del siglo XIX.
Pues así debemos despedirnos. Muchísimas gracias, señor García Sosa, y muchísimas gracias, profesor Martínez. Buenas noches.
Muchas gracias.